Herrera en la Onda.
Hoy se presenta en Madrid un libro que ha despertado mucho interés. Es el libro que el embajador José Cuenca Anaya escribe sobre dos personajes que, hombre, no coincidieron en la escena internacional en el mando de las cosas, ¿no? Pero que han sido fundamentales en la vida profesional de este hombre. Uno es Adolfo Suárez y otro es Mijaíl Gorbachev. ¿Por qué? Porque a lo largo de su tiempo profesional ha trabajado y ha desarrollado labores para el gobierno de Adolfo Suárez como profesional de la diplomacia, y porque además fue, además de embajador en Bulgaria, en Canadá y en Grecia y en muchos lugares, fue también embajador en la Unión Soviética y luego continuó en la Federación, en aquella cosa que se empezó a llamar la Federación Rusa, ¿os acordáis? Que eran, en fin, y Confederación de Países Independientes, no me acuerdo bien.
No, Federación Rusa,
sí. Sí, pero llegaron a tener un nombre. Don José Cuenca, buenos días.
Muy buenos días, don
Buenos
Carlos.
Días, señor embajador, ¿cómo está?
Pues estoy, como decía esta mañana el doctor Rodríguez Brown, estoy bien sin entrar en detalles.
Sin entrar en detalles. La Federación Rusa, por cierto, usted que ha conocido bien aquel país, ahora mismo en momentos un poco delicados, ¿cree usted que tiene ahora mismo añoranza la Rusia de Putin, de la Rusia de los zares?
Bueno, Rusia es una gran potencia y es un gran país, y es una gran historia, y por tanto, añoranza de esa gran historia, no solo añoranza, sino vocación, siempre la tendrá. Y eso es así desde el testamento de Pedro el Grande. Es decir, Rusia siempre estará ahí, siempre será una gran potencia, y yo he trabajado, sigo trabajando y seguiré trabajando para que mantenga con España una relación especial. Nosotros siempre debemos tener una buena relación de amistad y de confianza con Rusia.
¿Qué tuvieron de singular para sus respectivos países, Gorbachev, en común además, Gorbachev y Adolfo Suárez?
Pues yo en el prólogo de mi libro hablo de un dato común, y es que los dos me pidieron que escribiera mis memorias. Y lo cuento como me lo pidió Gorbachev, en qué circunstancias, y lo cuento como me lo pidió Adolfo Suárez, en qué circunstancias dramáticas. Entonces, Gorbachev siempre tuvo la obsesión de hacer la transición a la española, y nosotros le dijimos muchas veces, Felipe González se lo dijo con mucha claridad y con una gran confianza, llegó a tener con Gorbachev una gran confianza, que eran dos temas enteramente diferentes, y le decía, no se empeñe usted en hacer la transición rusa de la autocracia terrible de lo que fue el sistema staliniano a la libertad, de la misma manera que se hizo en España la transición. España tenía unos datos, un desarrollo económico, unos datos sociales, unos datos políticos que no existen en la Unión Soviética. Por tanto, no se empeñe usted. Pero sí, Gorbachev se empeñó en hacer una especie de transición que acabó no saliéndole bien, como todo el mundo sabe.
Curiosamente, la figura de Gorbachev en el exterior es una figura particularmente apreciada, desde la frase de Margaret Thatcher, ¿no? Me gusta Gorbachev. Y si tiene un crédito, porque se le atribuye, hombre, algún tipo de valor, la perestroika, modernización de las estructuras, fueron imposibles, ¿no? Porque estaban demasiado anquilosadas. Y en cambio, dentro de la Unión Soviética, Gorbachev no goza de ese prestigio, ¿cierto?
Así es. Mire, yo en mi libro digo, usted se acordará, don Carlos, todavía, y algunos de sus contertulios, se acordarán de aquellos espejos deformantes que había en las barracas de feria, y lo teníamos en la feria de Sevilla, en el Plaza San Sebastián. Tú te acercabas al espejo desde dentro o desde fuera, y la figura se agrandaba o se empequeñecía. Esto es una imagen que yo uso en mi libro. Desde fuera, Gorbachev es un gigante. Y es un gigante a muy justo título, porque él puso fin a la guerra de Afganistán, porque él puso fin, sobre todo, a la doctrina Brezhnev, porque él participó y consintió la guerra de Irak. Nunca habría habido una resolución en el Consejo de Seguridad sin que él hubiera dado la luz verde, y por tanto fue posible la primera guerra de Irak, porque él hizo la reunificación de Alemania, que eso es un punto clave que cambia la historia de Europa de manera ya irreversible, y por qué él hizo en Naciones Unidas un discurso del año 88, cuya copia conservo, absolutamente excepcional, que fue el discurso en el que dijo: cada Estado es muy libre de elegir el sistema que prefiera. Ese era el fin de la doctrina Bernier, el fin de la soberanía limitada, y por tanto eso hizo posible que unos meses después cayera el muro de Berlín, y que unos meses después desapareciera la Unión Soviética.
Suárez efectivamente fue un activo de la política española hacia una cierta modernidad, un hombre que entiende bien lo internacional, pero usted destaca en el libro, embajador, algo que considero de justicia resaltar, que es la figura de Calvo Sotelo, y cómo Calvo Sotelo fue el que de verdad inicia acciones para poner a España en unos círculos en los que afortunadamente seguimos estando, ¿no? De la OTAN, fundamentalmente.
Francamente, que a la muerte de Calvo Sotelo se ignorase por los medios de comunicación que él fue el que, bueno, el que ancló realmente a España en las instituciones de Occidente. Es decir, es verdad que Suárez solicitó el ingreso en las comunidades europeas, pero inmediatamente nombró ministro para las comunidades europeas a Adolfo Suárez unos meses después, y a Calvo Sotelo unos meses después, y Calvo Sotelo después empezó a trabajar en el tema de las comunidades europeas y se dio cuenta de que necesitábamos absolutamente entrar en la OTAN para abrirnos el camino, para facilitarnos el camino hacia las comunidades. Es decir, estos dos pilares, OTAN, seguridad, comunidades europeas, derechos humanos, desarrollo económico, eran fundamentales para abrir para España las puertas de la modernidad. Y eso es lo que hizo Calvo Sotelo, sacarnos del aislamiento secular de España y abrirnos las puertas de la modernidad.
Cuenta usted en su libro algunos pasajes de su trabajo como embajador, de cuando los embajadores hacían unas labores muy concretas, como la que hizo usted con el embajador Casinello, gran amigo, en el Sahara, precisamente para liberar a unos pescadores españoles, aquello fueron 2 meses, tal y como cuenta usted. Digamos que la diplomacia de ahora es otra cosa ya.
Pues la diplomacia siempre es la diplomacia. Es verdad que los tiempos son nuevos y es verdad que las amenazas ahora son diferentes. Y en eso sí que me gustaría, si tuviésemos un poquito de tiempo, ampliar mi idea. Sí, lo que hice con Emilio Casinello fue plantarnos en Argel de manera discreta y negociar con el Frente Polisario la liberación de 38 pescadores que nos tenían apresados desde meses atrás. Esto fue el año 80. Y estuvimos allí desde octubre hasta el 19 de diciembre. Fue de las cosas más bonitas y más estimulantes que yo he hecho en toda mi vida, porque al final de aquel tiempo en el que, bueno, teníamos enfrente unos negociadores hábiles y duros, al final pudimos traernos a los 38 pescadores sin hacer ninguna concesión política de las que nos pedían, y desde luego sin hacer ninguna concesión económica de las que nunca nos pidieron. Jamás nos pidieron compensaciones económicas, se lo debo decir en honor suyo.
Y ahora mismo, con el debate que se abre en Europa, libertad, seguridad, seguridad, libertad, y la acción de cada uno de los países, no de forma conjunta todavía, pero tendentes a asegurar un tanto, primero, la porosidad de las fronteras europeas y después, dentro de Europa, la creación de guetos donde el fanatismo crece con progresión geométrica. ¿Eso qué le inspira a usted?
Pues mire, el debate, el binomio libertad-seguridad es también un binomio clásico, no es de ahora. Y lo primero que hay que decir es que la seguridad existe y está garantizada por los textos internacionales, tanto para los estados, y está recogida en la Carta de las Naciones Unidas, como para los ciudadanos. Y eso está recogido en la Carta de las Naciones Unidas, está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está reconocido en la Carta Social Europea y en todos los documentos básicos de la Unión Europea. Por tanto, la seguridad no es una cosa tremenda que nos amenaza, que está ahí, que es dura. No, no, es un derecho reconocido por los textos internacionales. Es verdad que estamos en un momento en que el binomio libertad-seguridad parece que tendríamos que ceder parte de la libertad para garantizar la seguridad. ¿Por qué? Pues para eso es establecer la ley, y el orden es fundamental. Entonces se ha dicho que la ley y el orden son poco menos que valores conservadores. Y no es verdad. La ley y el orden son la columna vertebral del Estado democrático. Y es bueno que se diga y que se haga. Entonces, esta mañana, sus contertulios han hablado de, bueno, de cómo es preciso, no diría yo tanto limitar como armonizar la libertad para garantizar la seguridad, porque la seguridad es importante para los estados y es importante para los ciudadanos y son derechos reconocidos por los textos internacionales.
Pepe Oneto y Antonio Casado, que son viejos amigos suyos, le querían preguntar. Pepe.
Primero, enhorabuena, don José, por el libro, que sé que lleva mucho tiempo trabajando en él, y por lo menos desde el conocimiento que tengo yo del proyecto, ¿no?
Yo he hablado contigo hace ya mucho de eso.
Efectivamente. Pero de todas formas yo quisiera que hiciera un poco el balance de la era Putin, que usted conoce muy bien la antigua Unión Soviética. ¿Qué significa Putin en este momento y cuál es la situación de Rusia después de las sanciones económicas que se están produciendo y sobre todo después de esa bajada espectacular que se está produciendo en el precio del barril?
Pues hay dos cosas ahí que puedo decir. La primera, yo no creo en las sanciones económicas. Creo que nunca han dado resultado, por ejemplo, el bloqueo continental que decretó Napoleón contra Inglaterra fue un fracaso. Por ejemplo, lo acabamos de ver en Cuba, el bloqueo americano durante 40 años a Cuba, pues también ha sido un fracaso. No, el bloqueo crispa las situaciones y nunca es una vía de solución. Yo pienso que me gustaría que a la Guerra Fría, yo presencié el final de la Guerra Fría, y a mí me gusta decir que todas las guerras tienen sus veteranos, y que yo soy un veterano de la Guerra Fría. Yo he visto el final de la Guerra Fría y no me gustaría que a la Guerra Fría le sucediese una paz fría. Yo creo que es preciso establecer un régimen de diálogo y de concordia y de armonización de intereses entre Rusia, los Estados Unidos y Europa. Putin es un hombre extremadamente valioso, muy apreciado, con un índice de popularidad enorme en su país. Los rusos tienen el presidente que quieren tener. Y yo creo que en Occidente, y desde luego en España, y en lo que es la medida de mis pequeñas posibilidades, para eso trabajaré, tenemos que ayudar a armonizar estos intereses europeos, rusos y americanos para establecer no una paz fría, sino un momento de cooperación entre todos, porque eso es lo que exige el actual momento internacional.
¿Y Antonio?
Sí, yo quisiera preguntarle al embajador Cuenca Anaya si de alguna manera el señor Putin no está desempolvando la doctrina Brezhnev a la que usted se refería antes, y estoy pensando pues en todos los sucesos de Ucrania, Crimea, etcétera. De alguna manera no sigue teniendo Putin el sueño de la gran Rusia, no sigue acariciando ese sueño.
Pues yo creo que no. Vamos a ver, Rusia tiene intereses en Crimea y, por supuesto, tiene intereses en Ucrania. Es decir, Crimea, yo he visitado Crimea. Yo, durante mis años de embajador, yo tuve una visita naval, la primera en la historia, vino la fragata Numancia, y yo fui a cumplimentarla a Crimea. Crimea es Rusia, y ha sido siempre Rusia. Entonces, yo les puedo explicar, y no hay tiempo, por qué Crimea pasó a Ucrania y en qué circunstancias especialísimas en el año 54, como un regalo que hizo Khrushchev a los ucranianos, donde él había sido primer secretario del Partido Comunista. Entonces, ¿qué más daba que estuviera en Ucrania o en Rusia si todo era la Unión Soviética? Cuando ya se descompone la Unión Soviética, ya es otro tema. Entonces sí que se plantea un tema de reivindicación. Pero Crimea, históricamente, siempre ha sido Rusia. Que se haga por un procedimiento o por otro, eso es cuestionable. Y el gobierno español lo ha cuestionado. Pero no podemos olvidar este dato de base. En cuanto a Ucrania, pues es un país compuesto por... Es un país frágil, es un país independiente y soberano que tiene todo el derecho a su integridad territorial y a su independencia, eso por encima de todo. Pero es un país donde ahí también confluyen otros intereses de los países vecinos que es preciso armonizar. Ahí sí que hace falta echar mano de imaginación y echar mano de técnica negociadora y echar mano de altura de miras para que nadie pretenda sacar ventajas a costa de nadie. Ahí sí que me gustaría. Ucrania es un gran país con una población y un territorio superior al de España y, por tanto, necesita Europa estabilizar Ucrania. Ahí me parece fundamental. Y es fundamental que Europa, con Estados Unidos y con Rusia, lleguen a un acuerdo político de estabilización de una Ucrania independiente y soberana. Fundamental, por la vía de la negociación.
José Antonio.
Bueno, buenos días, embajador.
Muy buenos días, José Antonio.
Yo querría volver al libro un poco. Quizá porque yo tengo el privilegio de conocer, aparte de lo que el libro dice, muchas cosas de muchas conversaciones con el embajador Cuenca desde hace muchos años. Y yo quería decir dos cosas nada más. Una es que el embajador Cuenca probablemente conoce la política exterior de la transición mejor que separados cualquiera de los grandes responsables, incluyo ministros y presidentes, por una razón muy sencilla, porque él ha tenido todos los puestos claves del ministerio, la Secretaría General Técnica, la Dirección para los Asuntos Atlánticos Europeos, y después ha sido embajador en Bulgaria, en Rusia, en Grecia, en Canadá. Es decir, evidentemente es un hombre forjado en el secreto diplomático, que conoce mejor que nadie aquello, y luego intervino en casi todas las crisis importantes de ese periodo. Pero luego otra cosa que no sé, él tiene, curiosamente, creo que es el único que tiene nombramiento de todos los presidentes de la democracia. Todos lo han nombrado algo, y eso ya dice algo. Y últimamente, yo quería decir una cosa en la que pongo especial hincapié, es que el embajador Cuenca es un excelente escritor. Es uno de los escritores señeros de la posguerra española. Él tiene sus libros como La Sierra Caliente, o libros como alguno que tiene un título que a mí no me gusta, como Él Bien Sabe, que es Tierras, Perdices y Olivares, ¿no? Que sin embargo eso es de una belleza extraordinaria. Tiene un relativo.
Él es de Tierra de Olivares, además.
Por eso. Y él es gran jaulero. Él es el gran cazador. Él, cuando estaba en Moscú, ha llegado a venir a cazar aquí 2 días y volverse a Moscú, que tiene narices eso. Pero bueno, me amparo en que Delibes, me consta que Delibes le reconoció al embajador Cuenca su capacidad y su calidad como narrador. Yo creo que ahora mismo hay pocos narradores en España que puedan soportar una comparación con él.
Bueno, pues después de esta opinión tan crítica,
después de esto, ¿qué puedo yo decir, claro, querido José Antonio? 3 cucharadas de miel me he tomado mientras te escuchaba, para endulzar las palabras que voy a decir y para poder hablar, porque tengo la
embajador garganta. Gorbachev, ¿qué trato tenía?
Yo tuve con Gorbachev una gran confianza. Fíjese, hasta el extremo de que cuando él vino aquí a la cumbre de Oriente Medio, él vino con Bush para un hito fundamental en octubre del 91, que fue la cumbre sobre Oriente Medio, que él describe. Él luego cenó a solas en Zarzuela con el rey, con Bush, con Felipe González, y él los 4 solos, sin ministros, sin intérpretes, es decir, bueno, con intérpretes sí, pero sin ministros, sin tomadores de notas, sin nadie. Y esa comida le llamó él la cena de hombres. Y lo dice así en sus memorias y en varios documentos. ¿Por qué? Porque allí se le dijeron las cosas claras, las cosas que los amigos dicen con toda claridad. Entonces, yo llegué a tener una gran confianza. En ese viaje me trajo entre su séquito. Me trajo con su séquito. Trajo un séquito de 5 personas y yo era una de ellas. Y no tenía por qué, porque yo debería haber venido por delante, como es natural, esperarle en el aeropuerto. Y dijo, no, yo quiero que venga usted conmigo en el avión y con mi séquito. Y entre las 5 personas estuve yo. Él llegó a tener mucha confianza conmigo y me lo demostró en la conversación que tuvimos cuando nos despedimos. Tuvimos una conversación de 2 horas, que fue cuando él me pidió que escribiera mis memorias. Y yo le dije, presidente, yo no las voy a escribir. El que tiene que escribirlas es usted. Sí, y me dijo, bueno, yo ya estoy en ello. Yo ya llevo 1000 folios escritos. Digo, bueno, tampoco es eso, presidente. Hago una cosita un poquito más manejable. Pero no me hizo ningún caso.
Cuenta Felipe González. Cuenta reuniones cerradas. Que en esa cumbre a la que usted hace referencia, George Bush le dice a Felipe González: los servicios de seguridad de inteligencia norteamericanos hemos detectado que hay algunos movimientos en la Unión Soviética de algunos individuos contrarios a Gorbachev que están planeando darle un golpe de Estado. Yo no sé si decírselo directamente, ¿por qué no organizas tú una reunión? Felipe González organiza esa reunión, esa, al parecer en Moncloa, si, quizá fuera la que usted estaba contando ahora, en la que Bush, o Felipe media, dice, yo creo que Jorge tiene que contarte una cosa, Miguelito, interesante. Y se lo cuenta. Y añade Felipe González, al año siguiente, fíjense si era importante esa información, ya no existía la Unión Soviética. ¿Usted corrobora esa información?
Bueno, yo sé muy bien que tanto Bush como Felipe González, como yo mismo, sabíamos que a lo largo del año 91 se estaba montando un golpe de Estado. Pero debo decir dos cosas, y en el libro los destaco claramente. En julio del 91, el golpe fue el 19 de agosto del 91. Pues en julio del 91, Felipe González y Bush van a Moscú. Y Bush todavía, primero fue Felipe González, que fue el 7 y el 8, pero Bush va el 30 y el 31 de julio, cuando faltaban 19 días para el golpe de Estado. Y desde allí pasa a Kiev, y en el Parlamento de Kiev hace un gran discurso defendiendo a Gorbachev y defendiendo el Tratado de la Unión. Gorbachev ahí había ido preparando lo que se llamó el Tratado de la Unión. Él quería de la URSS, es decir, de la República Socialista Soviética, quería dejar caer las dos S's y que fuera un Estado con una sola personalidad internacional y un Estado unido, pero no socialista y no soviético, o al menos no soviético, es decir, de socialismo, de orientación de socialismo democrático. Y eso lo apoya Bush. ¿Por qué apoya Bush el Tratado de la Unión? Porque tiene pánico ante la posibilidad de una descomposición, de una explosión de la Unión Soviética similar a la que había sucedido y iba a suceder en Yugoslavia. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética tenía armas nucleares, un potentísimo arsenal nuclear disperso por 4 repúblicas de la Unión Soviética. Y entonces eran Bielorrusia, Ucrania, Rusia y Kazajstán. Pensar que ese país unido bajo un liderazgo responsable pudiera romperse en 15 países y 4 de ellos teniendo el control de la bomba atómica, eso le creaba una enorme dificultad. Y por eso defendió en Ucrania, en el Parlamento ucraniano, defendió la unidad de Rusia y defendió el Tratado de la Unión. Tratado de la Unión que le había enseñado Bush el día de antes. Después de las conversaciones en el Kremlin, ellos se van a la casa de campo que tiene en Novogárievo. Gorbachev le enseña el Tratado de la Unión y le dice, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un solo país, en principio dejando fuera las repúblicas bálticas, y vamos a hacer un país el que acepten las repúblicas que componen hoy la Unión Soviética, pero que sea un solo país, una especie de confederación, pero con una sola personalidad internacional. Y eso a Bush le parece bien. Sin embargo, 19 días después vino el golpe de Estado y ahí se acabó todo.
Bueno, estas y otras muchas cosas en este libro de El Embajador Cuenca, Anaya José Cuenca, Adolfo Suárez, de Adolfo Suárez a Gorbachev, de testimonios y confidencias de un embajador. Querido embajador, le mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Gracias por estar con nosotros.